En este momento te conectas con Axioma Podcast UNAD, un espacio de diálogo alrededor de la gestión e investigación en comunicación. Un espacio de la Maestría en Comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia.
Un grato y cordial saludo. Mi nombre es Juan de Dios Calderón. Para mí es un placer darle la bienvenida a este espacio de comunicación en contextos, a usted que se conecta y participa con nosotros. Igualmente, saludo a Andrés Rosso. Hola, Andrés.
Hola, Juan, y a usted que nos escucha en estos diálogos de Axioma Podcast. En este episodio traeremos para ti la tercera entrega del tema La planificación de la comunicación. Hoy, para hablar sobre la elaboración de un plan estratégico en comunicación con un enfoque social. Para ello nos preguntamos, ¿qué estrategias comunicativas le permiten a los actores y partes involucradas formalizar y desarrollar un plan estratégico que sea viable y cumpla con los objetivos trazados en la planificación?
Para abordar este papel, guías y consejos útiles en el proceder metodológico de un plan estratégico de comunicación, nos acompaña y saludamos nuevamente a Carlos Fernando Valencia Peñuela, comunicador social, periodista, especialista en administración de empresas, magíster en comunicación digital y candidato a doctor en comunicación y mercadotecnia estratégica. Además, es consultor en temas relacionados con la educación superior, la experiencia del cliente, la comunicación participativa y los tiempos de crisis.
Profesor Carlos Fernando Valencia, gracias por acompañarnos en este tercer espacio de diálogo. Contémosle un poco a nuestros ciberescuchas quién es Carlos Fernando Valencia.
Bueno, muchas gracias Carlos, Andrés y Juan por esta invitación nuevamente a este importante programa de Axioma Podcast. Como bien lo decías, pues soy profesor universitario y estoy como candidato a un doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica por parte de la Universidad Anáhuac de México, y estoy en cotutela doctoral para también recibir un doctorado en comunicación con las universidades de Andalucía, que son la Universidad de Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva. Muy complacido de estar con ustedes de nuevo, acompañándolos para compartir con los radioescuchas este tema tan interesante relacionado con los temas de planificación, pero enfocados en la comunicación, que es una de las áreas de experticia que yo estoy trabajando.
Ahora escuchemos una crónica que nos trae Juan Calderón, donde nos cuenta cómo se dan esos procesos de planificación en las comunidades de la Ola Hayo, hoy por hoy, que se han posicionado como un fenómeno cultural.
Vamos, ¿eh?
Su traducción directa, ¿comiste arroz o simplemente comiste? Saludo actual en los surcoreanos remonta su explicación a su historia y a la guerra por las dos Coreas, fenómeno interno y externo entre un país hoy dividido, que tras un acuerdo de no agresión directa, 70 años después, continúa en vilo, pero con orgullo, como se ha comunicado en diversos conversatorios universitarios en Tolima y en Colombia, algunos a los que he asistido y otros que colegas comunicadores me han comentado.
Gracias a Colombia, único país latinoamericano que mandó sus fuerzas militares a la guerra de Corea, defender la paz y la democracia de mi país.
Evidencia más que un recuerdo histórico de representantes surcoreanos por el apoyo de nuestro ejército colombiano en una guerra fría muy caliente, la impresión al ver cómo una población víctima de masacres, donde muchas familias tenían en una taza de arroz y una taza de agua su alimento diario, son hoy una de las 10 economías más influyentes, referentes en materia de industria, ingeniería, tecnología, innovación, comercio, acercándonos a una planificación eficiente de desarrollo y expansión al mundo, desde estrategias comunicativas a partir del impulso cultural de su ola Hallyu, K-pop, K-dramas, K-taekwondo, K-education, K-technology, Hansis, K-Yuken, K-Food y otros de su larga lista, productos que algunos seguimos conscientemente y otros implícitamente en su alcance, evidencian planificaciones comunicativas con recursos coordinados, evaluados y sistematizados por multinacionales surcoreanas o por su gobierno alrededor de estos mensajes en su universo narrativo, como referente en concursos, iniciativas, intercambios y relaciones, fenómeno que ellos usan para direccionar estrategias, quizás en una de sus fuentes directas más grandes y estables de desarrollo.
안녕하세요.
감사합니다.
Profesor Carlos Fernando, a partir de la escucha de la anterior crónica, ¿cómo podemos entender la planificación de la comunicación desde la concepción de proyectos sociales como los que impulsa países asiáticos como Corea del Sur, desde propuestas de transformación social a partir de los distintos proyectos en los que participan empresas o organizaciones surcoreanas de la ola Hallyu, ejemplo que otras organizaciones a nivel internacional y nacional realizan?
Bueno, Carlos Andrés, es muy importante en primera instancia que los oyentes puedan tener claro qué es un proyecto social y asimismo abordar lo que es la planificación de la comunicación en proyectos sociales. Sabemos que un proyecto social pone en el centro de atención al ser humano, a diferencia de un proyecto comercial, por ejemplo, que busca impulsar, por supuesto, diferentes estrategias o metodologías para que un producto, una marca, pues pueda obviamente tener resultados, en fin, ya sea vender o posicionar un producto. Pero un proyecto social normalmente se relaciona con iniciativas, por ejemplo, con derechos humanos o con necesidades de grupos menos favorecidos. Y de allí que este ejemplo que ustedes muestran en la crónica da cuenta de ello. Aquí en Colombia también encontramos muchas fundaciones e inclusive proyectos de participación mixta con recursos privados y públicos que están enfocados en el tema social. En ese orden de ideas, entonces, ¿cómo vemos la planificación de la comunicación enfocada a un proyecto social? Si estamos diciendo que vamos a evidenciar proyectos que desarrollan un trabajo para beneficiar a la comunidad, pues los protagonistas y los mismos grupos que viven la problemática son los que en un proceso de planificación de la comunicación social pueden entrar a ser parte de manera prioritaria en un proyecto de este orden. Puede que la metodología, el marco lógico, que hablábamos en otro podcast, tenga una serie de pasos y fases, pero cuando se trabaja desde lo social, se pone como protagonista a ese individuo que está viviendo la problemática como tal. Involucra también co-crear con ellos, con los mismos ciudadanos, con los que viven el día a día el problema. Y si tú llevas mucho tiempo en un entorno con una problemática de agua potable o una ausencia de servicios básicos de educación o de salud, pues no podemos dejarlos por fuera en cualquier proyecto de planificación. Recordemos que planificamos de una manera organizada, pero eso también permite que haya flexibilidad cuando la comunidad participa en estos procesos. En ocasiones ni siquiera el experto que se lleva a campo, que se lleva a territorio, puede encontrar las soluciones que la misma comunidad en el día a día podría darnos a un proyecto.
Profesor, teniendo en cuenta todas estas importantes aclaraciones, hablemos ahora un poco de cómo planificar la comunicación en la esfera organizacional. ¿Qué papel complementa esta planificación con las diversas áreas de las organizaciones y con los stakeholders, donde hoy por hoy también se hablan de campañas de responsabilidad social que realizan las organizaciones?
Bueno, la planificación de la comunicación ya en ese otro ámbito, como lo mencionas, Juan, que es en el ámbito comercial o organizacional, a nivel de método no difiere, pero los stakeholders o los grupos de interés sí cambian. Mientras en una comunidad podemos tener un problema prioritario de primera necesidad básica en la pirámide Maslow, por ejemplo, el acceso a agua potable, pues en una organización encontramos otro tipo de problemas. Si bien es cierto, el agua potable es necesario para la existencia del ser humano, en las organizaciones también podemos encontrar problemáticas que si no se planifican, pero además se ejecutan adecuadamente y se miden, que es lo que a veces se olvida en los procesos de planificación, pues también podrían llevar a que la organización se termine. Yo creo que para aquellos que trabajan la planificación de la comunicación en el ámbito organizacional, hay una serie de recomendaciones muy importantes. La primera de ellos es saber que cualquier estrategia o cualquier proyecto que no involucre indicadores, que no involucre una medición durante y después de ese proceso de planificación de comunicación, pues obviamente es como si no existiera. Porque ¿contra qué lo medimos, no? Y considero que en muchas ocasiones los proyectos de planificación de la comunicación a nivel organizacional quedan diseñados a medias. Se plantea un gran objetivo, se plantean unos objetivos de comunicación, a lo mejor se planifican unas estrategias y debajo de cada estrategia lo que conocemos como las tácticas, ¿verdad? Que después se ejecutan en el campo de acción, pero que a nivel de comunicación, pues no me permite tener evidencias documentales o evidencias tangibles para medir, obviamente, qué se hizo bien, qué se puede mejorar y hacia dónde puede ir la organización. En resumen, la planificación de la comunicación en el ámbito organizacional, pues también tiene que ser estructurada, tiene que ser organizada, tiene que ser alcanzable. Recordemos que hoy hablamos de objetivos SMART, son objetivos inteligentes, claro, objetivos que por su sigla en inglés nos permiten a nosotros determinar que sean alcanzables, que sean medibles, pero que obviamente la organización pueda acceder a unos resultados tangibles.
Profesor, y en el caso de la responsabilidad social de las organizaciones, donde de una u otra manera tienen ese contacto con el tejido social, ¿qué recomendaciones se le daría a una organización para planear muy bien y efectivamente la comunicación en sus proyectos de responsabilidad social?
Bueno, la esencia de la responsabilidad social debe estar medida, obviamente, en el verdadero beneficio de la comunidad. Sabemos que toda empresa, dependiendo del área en el que se mueva, tiene un impacto sobre su entorno. Algunos impactos son más fuertes cuando se trabaja en el campo de la manufactura o la industria, y algunos impactos pueden ser menores cuando no se utiliza este tipo de grandes procesos. Pero todos, incluidos los seres humanos, impactamos en el día a día nuestro entorno. Y el problema está es cuando un programa de responsabilidad social se implementa simplemente por cumplir una norma ISO, disminución de impuestos, no, eso no se puede volver algo de moda, no se puede volver algo simplemente para dar cuenta de ello. Un verdadero programa de responsabilidad social es aquel que sí tiene un trabajo no solamente holístico, sino un trabajo de querer ayudar y sacar adelante a una comunidad de influencia. También se confunde mucho el tema de la responsabilidad social con el asistencialismo. Y ahí hay un error muy grave porque algunas comunidades también se han acostumbrado a recibir, 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 pero en realidad no dan nada. Es más, en algo que para mí es muy quijotesco, es que a algunas comunidades no les interesa pues salir o mejorar sus condiciones porque sencillamente dejan de recibir o percibir ciertos auxilios o subsidios. Y eso es algo bastante triste en un país emergente como el nuestro. Pero creo que no se aleja mucho de lo que hablamos anteriormente. El tema de responsabilidad social también exige una planificación. Y en el punto que me compete a mí es de la comunicación, lo primero es conocer las necesidades. No es lo que en el escritorio de la junta directiva y el cuerpo directivo de la empresa creen que necesita la comunidad. Se han llevado soluciones hechas en el escritorio, pero cuando llegan a la comunidad dura muy poco esos proyectos. Se ha invertido muchísimo dinero en ellos porque no se tuvo en cuenta cuestiones tan sencillas como los hábitos o comportamientos. Entonces, primero voy, conozco la necesidad y con los mismos expertos que están en esa necesidad, pues diseño ese programa de responsabilidad social empresarial en este caso.
Profesor, usted hablaba algo muy importante y es la comunidad. Ahora hablemos de las iniciativas comunitarias que se impulsan para la transformación propia de los territorios. ¿Qué similitudes y diferencias podemos encontrar entre la planificación de la comunicación a escala social y comunitaria?
Bueno, el término social y comunitario son muy similares dependiendo el punto de vista del cual se aborde. Cuando hablamos de una estructura social, lo podemos llevar al ámbito de un barrio, ¿no? Un barrio crece, un barrio mejora sus condiciones cuando sus vecinos se unen, pero para poderse unirse tienen que organizarse, ¿verdad? Tienen que tener una junta de acción comunal, tiene que haber un líder, tiene que haber un grupo de apoyo y tiene que estar lo que llamamos el ciudadano de a pie, que es el que trabaja para que su barrio salga adelante. Entonces yo creo que hablar de lo social y hablar de lo comunitario, pues va muy de la mano. No podríamos hablar del uno sin la existencia del otro. Creo yo que lo social abarca ya un concepto de mayor integralidad, mientras que lo comunitario puede mirarse de una manera específica en una determinada comunidad. Yo no encuentro en realidad una diferencia que aleje los términos y por ello entonces podríamos hablar sin temor a equivocarnos de que un proyecto de comunicación social, o mejor, un proyecto de planificación de comunicación social, pues podría ser muy similar a un proyecto de planificación de comunicación comunitaria. Ya cuando vamos a las teorías de la comunicación, hablábamos desde radios comunitarias, las televisiones comunitarias, ¿verdad? Los medios comunitarios, como aquellos espacios alejados de lo comercial, de lo tradicional, que se convertía o se convierte en la voz de aquellas personas que no pueden participar o no son escuchados. Yo diría que todo medio es social y en ese caso social porque llega mucha gente, pero a lo mejor puede tener fines publicitarios o comerciales, mientras que un medio puede ser comunitario en la medida en que se enfoque en las noticias de una comunidad que no las pasa a un medio de orden nacional.
Profesor Carlos Fernando, ya que abordas un poco el tema de los medios de comunicación, en la época actual los prosumidores han cambiado su rol de consumidores a también ser productores de contenidos y ser interactivos con los diversos programas de los medios de comunicación, generando reducciones o cambios considerables en sus índices y grupos de audiencia. De esta manera, ¿cómo se planifica actualmente la comunicación en los medios, ya sean masivos, alternativos o regionales, ante las nuevas dinámicas de multimedialidad y también esas audiencias prosumidoras?
Bueno, bien lo decías tú, Juan, hoy hablamos de prosumidores, como en algún momento lo explicábamos en otro podcast, es cuando juntamos dos acrónimos, ¿no? Prosumer y consumer. Lo primero que hay que tener en cuenta un medio de comunicación, por más poderoso que sea o por más pequeño que sea, es que ya el modelo tradicional de emisor-receptor, pues está mandado a recoger, ¿eh? Ya hablamos de un modelo de comunicación circular, en donde yo emito, pero a la vez produzco. Y yo a la vez envío un mensaje, pero también recibo. Pero yo también puedo criticar y opinar sobre ese mensaje. Y también tengo que entender que sobre mi mensaje cualquiera puede, en un segundo, con un solo clic, también criticar o emitir su juicio. Así que el proceso de planificación se hace más complejo, porque vamos a poner el caso de una emisora de radio en los años 80. Pues sencillamente había una parrilla de programación y los lunes se reunía por la mañana el comité editorial y ellos determinaban qué noticias iban a abordar y los periodistas salían a campo a encontrar la información, a hallar la noticia, a construir la noticia. Hoy en día no, hoy la noticia llega. Mientras más te demoras estar en un consejo de redacción que en aparecer 10, 15, 20 noticias. Hoy ya no necesitan mandar al campo al periodista en ejercicio, sino que el mismo ciudadano te hace reportes. Uno diría allí, ¿y qué pasa entonces? ¿Cómo se planifica? Nosotros planificamos, obviamente, basados en la inmediatez, en la facilidad que dan las TIC y también basados en que ya no existe un único medio ni una única plataforma. El reto de la planificación entonces se centra en la confiabilidad de esa información. No puede dejarse llevar un medio de comunicación por la inmediatez de la noticia. Tiene que contrastarla, tiene que verificarla. Yo creo que algo que atenta contra la planificación de la comunicación en un medio, como lo dije al comienzo, es la proliferación de información, la saturación de información que tenemos en solo hacer un clic. Si un director, si un líder de un proceso de comunicación no sabe organizar, pues se va a dejar abrumar por la cantidad de información y en algún momento va a replicar información que no es verdadera o no es falsa. Entonces, y eso es una premisa clásica del periodismo, hay que ir a consultar no solo una fuente, sino muchas de esas fuentes, teniendo en cuenta que hoy ya no son las oficiales, sino también las fuentes ciudadanas que pululan diariamente con las noticias en las calles.
Profesor Carlos Fernando, gracias por haber compartido con nosotros alrededor de diálogo de saberes en planificación de la comunicación. Muchísimas gracias.
Un placer haber dialogado con usted, profesor Carlos Fernando Valencia, contextualizando los hitos de la planificación, la importancia de las etapas de la matriz del marco lógico y ahora su aplicabilidad en distintos ámbitos. Muchas gracias por hacer parte de este espacio Axioma Podcast UNAD.
Muchas gracias, Carlos Andrés. Muchas gracias, Juan, por esa invitación a Axioma Podcast. Fue para mí un privilegio poder compartir un poco de lo que he aprendido.
Ayudar refresca, un eslogan y metonimia que un emporio empresarial colombiano ha decidido planificar desde la comunicación local y no masiva, evidencia la conexión de la organización con stakeholders, principalmente en un producto, agua potable, que por sus ventas contribuye a la educación en zonas aisladas y desprotegidas del departamento de Antioquia y sus alrededores. Un diagnóstico y proceso participativo que surge desde la responsabilidad social de la organización, generando una formulación de actividades que, en su ejecución e intervención con actores sociales, en campañas y eventos, sistematizan fotografías como recursos de imágenes en etiquetas, procesos que ejecutan y siguen en campañas constantes de intervención, validando sí un claro eje de referencia, si el producto sí cumple su objetivo, impulsar la responsabilidad social del conglomerado, o falla en un reconocimiento de compra a nivel masivo, pero más allá de esto, impulsando el consumo de agua potable, otorgando recursos para la educación de comunidades que no cuentan con recursos básicos de educación.
Para Friedman y Phillips, 2003, la interacción y reputación de una estructura con sus públicos son determinantes en la elección de las actividades y ofertas a la par de las variables sociodemográficas, hábitos de consumo y comportamiento que permitan planear su comunicación. Verificar el proceder investigativo en la lectura comunicacional es base para la planificación en comunicación, que nos permita establecer un diseño sinérgico y equilibrado para la transformación esperada en el aporte contextual y los objetivos misionales, grupos, resultados, recursos, actividades, factores externos e indicadores indispensables en los procesos de ejecución, intervención, seguimiento y evaluación de proceso.
Gracias por conectarte con este espacio. Recuerda, pronto traeremos más espacios para usted en la planificación comunicativa como proceso transformador, sinérgico y para un desarrollo equilibrado, sostenible, siendo viable, justo y vivible. Pronto más diálogos de saberes en Axioma Podcast Unar.